transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Son las 8 con 9 de la mañana. Continuamos en Radio Análisis en este día, lunes 10 de enero del año 2022. Y queremos cambiar de tema, pero manteniendo este espíritu de hacernos algunas preguntas que nos puedan ayudar a mejorar lo que no ha andado demasiado bien y a corregir en el tiempo que viene. Porque la ciencia, la inversión en ciencia, la mirada estratégica del país sobre la ciencia es muy importante. Lo hemos dicho y lo hemos constatado tantas veces acá en la radio cuando nos encontramos con ciertas noticias no muy agradables y decimos, bueno, si en nuestro país la investigación o la ciencia tuvieran un lugar más central, probablemente esto no estaría pasando. Invertir en ciencia no es solamente invertir en ciencia, tiene que ver con una cuestión que es más general, que es el modo en que los países conciben la posibilidad de dar saltos en su estado y no quedarse simplemente atados a la inercia, que en el caso chileno ustedes lo saben, es la inercia de un modelo económico que a su vez genera una manera de construir riqueza, lo vamos a decir así, altamente basada en la explotación de los recursos naturales sin mayor valor agregado. Bueno, vamos a conversar sobre este tema y por supuesto queremos saludar y agradecer a esta hora de la mañana la presencia del vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Flavio Salazar, quien ha estado también reflexionando sobre este asunto. Hay una columna en nuestro diario electrónico que se la recomendamos y que bueno, tenemos la posibilidad de conversar ahora más en extenso en la mañana. Vicerrector, muy buenos días, gracias por poder conversar sobre este tema.
Buenos días, Patricio, gracias por la invitación, muy contento de poder estar en la radio de la Universidad de Chile.
Sí, lo mismo para nosotros, vicerrector. Bueno, primero una pregunta, si se quiere, súper general, ¿eh? Pero quería pedirle que le diéramos un marco a la conversación que vamos a tener. Uh-huh. Cuando el país no le da prioridad a la ciencia, como parece que no lo hemos hecho acá, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que eso tiene más allá de lo estrictamente científico? Esta es una pregunta quizás para que usted se la pueda contestar a todas las personas que nos están escuchando y que quizás cotidianamente no están relacionadas con el ámbito científico o con la investigación.
Bueno, yo creo que en cierta medida está en lo primero es cómo se define una estrategia, ¿no es cierto?, de desarrollo para un país como el nuestro, que siempre ha estado ahí en conviviendo entre el mundo de los países subdesarrollados, en vías de desarrollo, casi que entra el desarrollo y luego se mantiene, ¿no es cierto?, una situación intermedia. Y esto tiene que ver con que hemos enfocado fuertemente nuestro modelo en el extractivismo de recursos naturales, ¿no es cierto?, que ha sido exitoso en ciertas épocas, pues depende mucho de los mercados internacionales, de la necesidad de ciertos recursos como el cobre, ¿no es cierto?, y otros. Pero eso se ha ido agotando, porque en el fondo, en la economía actual, uno de los elementos clave está en la innovación y en las capacidades que tienen los países de poner valor agregado a través del conocimiento. Y allí es donde Chile realmente no lo ha hecho durante las últimas décadas, en el sentido de que no le ha dado esa prioridad, ¿no es cierto?, un rol a la ciencia, al conocimiento, para insertarla en el modelo de desarrollo, sino que la ha dejado como confinada a los elementos académicos. En algún grado también se ha enfocado en los temas de innovación, que es la última etapa, ¿no es cierto?, de transferencia de conocimiento, pero no ha tenido una política integral, ¿no es cierto?, que va desde la investigación básica, ¿no es cierto?, y estoy hablando de investigación en todas las áreas, no solamente en la tecnología, sino que en los conocimientos generales. Yo creo que eso es lo primero, que al no darle la prioridad, entonces perdemos una posibilidad de alcanzar realmente un desarrollo distinto.
Uh-huh. Vicerrector, en la columna usted hace un vínculo entre esta resistencia de ciertas élites empresariales, pero también identifica a estos actores dentro del Estado a romper la inercia, ¿no? A dar saltos, así como los que usted describe, pero además vincula esta resistencia con una suerte de desconfianza en la investigación, pero se refiere muy directamente a las universidades públicas. Hablemos de ese vínculo, ¿no? De cómo usted ve que en esto serían como las dos caras de la misma moneda.
Claro, bueno, sí, uno nota, y yo creo que siempre eso puede ser de alguna manera discutido, ¿eh? Pero en el fondo hay mucha evidencia que ha mostrado que durante mucho tiempo ha existido una suerte de desconfianza por parte de la élite, digamos, empresarial, y también parte de la élite, ¿no es cierto?, que nos gobierna en general, en cuanto al rol que tienen que cumplir, ¿no es cierto?, las universidades en este modelo de desarrollo, particularmente en las universidades públicas. En el fondo, siempre identificándola o confundiendo un poco el rol, digamos, activo que tienen las universidades, particularmente las públicas, con la inserción en los problemas sociales, o sea, con su interés y su vocación por participar en la discusión, con una suerte de captura ideológica, ¿no es cierto?, con una especie de encasillamiento de la universidad en algunos patrones, digamos, de pensamiento, líneas de pensamiento, lo cual es falso, porque las universidades en general, que se basan en el conocimiento, ponen a la discusión todas las visiones y todas las ideologías. Lo importante es que de la evidencia que aparezca ahí sirva para tomar decisiones y no sean hechas en una torre de marfil, sino que en general se generen dentro de la propia discusión con los movimientos sociales, con los territorios, con el gobierno, con el Estado y con las empresas.
Sí, en ese sentido, bueno, cuando hablamos de ciencia, hablamos de algo que, a ver, no quiero ser injusto, pero me da la impresión, vicerrector, que en nuestro país nunca hemos hecho realmente en serio, que trazarnos efectivamente objetivos de largo plazo, ¿no? Y uno debería imaginar, lo voy a decir así, que el financiamiento de la investigación, de la ciencia, la mirada respecto al aporte de las universidades públicas al país cambia sustancialmente cuando existe efectivamente ese trazado, esa mirada de largo plazo. Usted ve que ahora tenemos una oportunidad en el escenario político que antes no se había visto. Quería preguntarle por ese punto, ¿no? Sobre cómo ve usted o bajo qué condiciones se vería más auspiciosa la posibilidad de dar ese salto o de empezar a hacer ese cambio.
Bueno, yo creo que este optimismo que uno pudiese manifestar tiene que ver con los cambios que se han producido en Chile durante los últimos 2-3 años, ¿no es cierto?, que tienen que ver con este cuestionamiento a esta mercantilización de la educación o la mercantilización de la educación en general, el rol que han cumplido las universidades, esa necesidad de competir por alumnos, por recursos, como un objetivo final. Cuando en realidad las universidades, su rol, particularmente las públicas, están en poder aportar al desarrollo. Ahora, cuando se cuestiona este modelo, entonces se abre la posibilidad realmente de discutir una misión, un rol para las universidades. Y eso requiere, ¿no es cierto?, una proyección, una planificación de largo plazo, porque esto no se soluciona con unos fondos más, 2 proyectos más, 10 proyectos más. No tiene que ver con eso, no tiene que ver tampoco con la situación, digamos, de proyectos particulares. Tiene que ver con un plan que se vaya trazando metas y que de alguna manera multiplique las capacidades científicas en el sentido de la masa crítica que tiene el país, que es muy baja para el nivel de desarrollo, o sea, más doctores, más investigadores, más técnicos, pero también mejorando las condiciones y los incentivos para que los jóvenes de alguna manera se vayan a enfocar al tema de la investigación. Y eso tiene que ver con las condiciones precarias que hay de muchos jóvenes que trabajan, ¿no es cierto?, en proyectos, pero que no tienen contrato y que tienen situaciones precarizadas. Está el tema de la inclusión de la mitad de la población, ¿no es cierto?, en este esfuerzo de generar conocimiento, como son las mujeres, que han estado siempre, de alguna manera, postergadas por razones que tienen que ver principalmente con las formas como nosotros medimos la excelencia y medimos la calidad. Entonces, todos esos elementos, creo yo que esos han estado en discusión. O sea, hay una fuerza, por lo menos en las visiones, que permiten decir que hoy día sí pudiese instalarse esta idea de que la universidad y la ciencia y la tecnología pueden jugar un papel importante en un modelo de desarrollo más justo y más sustentable.
Sí. ¿De qué envergadura es ese salto que hay que dar? Porque cuando usted dice, vicerrector, no basta con financiar programas o con desarrollar una política en específico, sino que estamos hablando de un cambio. Para que nos hagamos una idea de cuánto nos faltaría para llegar a una situación más o menos ideal, o si quiere contestarlo de otra manera, ¿cuáles serían las medidas más imprescindibles que habría que tomar para efectivamente dar este salto? ¿Qué podríamos decir?
Mira, yo creo que, lo voy a contestar, pero lo primero que a mí me parece que hemos estado siempre un poco frenados es que lo más importante es dar los primeros pasos. O sea, en el fondo, dar una señal de que eso se va a cumplir. Porque en el fondo las promesas respecto a aumento del Producto Interno Bruto invertido en ciencia y tecnología casi siempre ha estado. Pero hoy día se sigue achicando, es 0,36%, 0,36%. En la ODEC es 2,5%, en algunos países como Finlandia y Suecia 3,5%, en Corea del Sur 4,5%, o sea, 10 veces más, 15 veces más. Por lo tanto, hay un espacio allí. Ahora, claro que hay que dar una primera señal. Ahora, en el programa de gobierno del presidente electo Boric se habla de un 1%, lo que realmente sería muy importante, porque sería triplicar el presupuesto. Yo no sé si eso se va a hacer en un periodo determinado, pero cualquier mejora sustantiva de eso y que vaya enfocado a, por ejemplo, grandes proyectos que necesita el país, temas como la energía verde, temas como el centro de vacunas, temas como que son proyectos que en el fondo tienen un carácter de interés país. Y además, como le decía, el mejoramiento de ciertas condiciones para quienes trabajan en la ciencia y fondos basales para particularmente las universidades regionales, que en el fondo también requieren desarrollar capacidades para que exista una descentralización. Yo creo que esas medidas de cumplirse, de alguna manera proyectan un cambio a largo plazo, que es lo que uno realmente vislumbra. O sea, yo pienso que estos cambios que se inician hoy día van a favorecer a la próxima generación, y eso sería ideal. Yo creo que el compromiso tiene que ir por esos niveles, creo yo.
Sí. ¿Se puede, vicerrector, concebir este salto sin hacer en algún momento un diálogo sobre el tema que estamos conversando hoy día con el debate que se da sobre el modelo económico? Se lo pregunto porque se habla de generar capacidad propia. No veo que eso sea muy coherente con una política de Estado que ha seguido Chile en las últimas décadas, que es una política de libre comercio que en los hechos concretos se traduce en la desindustrialización. O sea, efectivamente nuestro país ha perdido una enorme capacidad de generar en muchos sentidos capacidades propias, y lo vimos con la pandemia. Usted se acuerda, vicerrector, que cuando se empezaron a quedar los barcos ahí en los puertos, empezamos a tener problemas con la provisión de algunos bienes y servicios. Bueno, cuando hablamos de generar capacidad propia, cuando hablamos de no exportar chips de madera ni cobre sin valor agregado, y así sucesivamente. ¿Se puede hacer eso sin, o sea, haciendo por separado el debate entre nuestros desafíos en materia de ciencia e investigación y nuestros desafíos en materia de modelo de desarrollo?
Yo creo que no. Yo creo que la visión respecto al rol que va a jugar el conocimiento y la ciencia dentro del modelo de desarrollo requiere una evaluación y una discusión respecto a este, por supuesto. Pero también hay elementos que son claves. O sea, uno no puede partir desde una utopía o desde una visión que no tenga base en la realidad. O sea, uno tiene que partir de lo que tiene y lo que existe. Y a partir de ahí hacer análisis de sus ventajas comparativas y de las capacidades con las que cuenta. Yo creo que Chile tiene algunas ventajas y bastantes desventajas también. La masa crítica es una de las desventajas principales. Nosotros tenemos muy pocos científicos, muy pocos en todas las áreas como para poder incidir fuertemente. Pero tenemos también una gran calidad de muchos de los científicos, y lo otro que tenemos es una gran internacionalización. O sea, nuestros científicos, nuestros académicos están muy vinculados y tienen mucha relación con centros tecnológicos y científicos internacionales. Y Chile también es un país que, a pesar de que, como usted dice, tiene una economía muy extremadamente mercantilista, también tiene una ventaja de tener relaciones comerciales y políticas con casi todos los países del mundo. Entonces, yo creo que aprovechar esas capacidades, ¿no es cierto?, las relaciones con países del Asia-Pacífico, con Australia, con China, con Japón, con la PEC, diversificar eso, permite que nosotros podamos de alguna manera ir participando. Obviamente que no se va a producir un cambio, no va a ser de un día para otro que nosotros vamos a dejar de vender cobre y madera y vamos a concentrarnos, ¿no es cierto?, en computadores. Probablemente eso no va a pasar. Pero sí, nosotros podemos ir integrándonos a esto. Por ejemplo, yo le voy a poner un caso concreto, el tema de las vacunas. Hoy día las vacunas están altamente centralizadas en 4 o 5 grandes compañías, pero la misma pandemia ha puesto en evidencia de la necesidad de descentralizar la producción, porque si no, no da abasto la distribución. Entonces, las Naciones Unidas, pero también las empresas han estado haciendo esfuerzos para establecer alianzas público-privadas, para establecer centros productores en diferentes países para poder llegar más fácilmente a los mercados más periféricos. Allí nosotros tenemos una posibilidad, porque tenemos cuadros científicos, tenemos conocimientos, buenas relaciones internacionales. Por lo tanto, a eso me refiero cuando nosotros vamos modificando el modelo con una visión de largo plazo, pero no es una, no quiero que se entienda como que de un día para otro se va a poder producir un gran cambio, porque eso claro. genera primero un gran temor y una gran oposición de quienes defienden intereses, y por otro lado nosotros no podemos prometer algo que no vamos a poder cumplir. Entonces, en el fondo, yo creo que el país está avanzando a una discusión de modificar, ir cambiando el modelo de desarrollo, y obviamente eso va a estar también muy asociado a lo que discuta la convención, ¿no es cierto?, constitucional, lo que se decía ahí, el rol que le otorga el Estado, si genera un Estado que pueda ser participativo, un Estado innovador, o si genera un Estado como hasta ahora, ¿no es cierto?, que solamente interviene cuando los privados no pueden, y en general es muy reacio a proyectos país.
Bueno, estamos conversando a esta hora de la mañana con el vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Flavio Salazar. Todo esto lo estamos conversando, vicerrector, cuando ya asistimos a un tiempo desde que se instaló el Ministerio de Ciencias y Tecnología, que en su momento fue recibido como una gran noticia, porque obviamente lo fue. Pero bueno, el paso de este tiempo nos permite poder decir, quizás a estas alturas, cuáles son las ventajas o los límites que tiene la institucionalidad actual en ciencia. ¿Cuál es su apreciación al respecto?
Bueno, yo creo que está bastante relacionado con la pregunta anterior. Si uno establece un ministerio, pero no hace un cambio en la estrategia de desarrollo nacional, ese ministerio queda en cierta medida limitado a cumplir funciones burocráticas de una u otra forma, con ciertas mejorías, ¿no es cierto?, con ciertas capacidades, pero no cambia la esencia del rol que tiene que jugar la ciencia y la tecnología, y eso es lo que ha pasado. Y eso ha generado una discusión, ¿no es cierto?, en la cual incluso se ha cuestionado por parte del gobierno, del ministerio, la necesidad de mayores recursos para ciencia y tecnología. En el fondo se ha puesto en tela de juicio, en el sentido de que dice, no, pero primero digamos para qué queremos y después vemos los recursos, cuando en realidad las razones por las cuales tenemos que aumentar recursos y tecnología tienen que ver con el diversificar la matriz productiva. O sea, eso es lo primero que uno tiene que estar de acuerdo. Ahora, si no está de acuerdo en diversificar la matriz productiva y quiere perfeccionar los mecanismos de explotación de recursos naturales, entonces la ciencia obviamente se queda capturada en los intereses de académicos, cuáles proyectos vamos a dar, mejores condiciones, etc. Me parece que allí ha estado la principal limitante del proyecto de ministerio. Creo que el ministerio puede jugar un papel mucho más importante, mucho más estratégico, sí, pero si cambia el paradigma respecto a para qué vamos a hacer ciencia y tecnología.
Bueno, son grandes temas, como decía muy bien el vicerrector Salazar. Una vez que uno se traza un objetivo de largo plazo, las cosas no llegan de inmediato, pero lo importante es que uno tiene claro hacia dónde tiene que dar el primer paso, y luego el primero, el segundo, y así sucesivamente. Y además, obviamente, estas decisiones requieren una gran voluntad articulada, conjunta del país, en el cual sus distintos estamentos se comprometan a seguir un camino que al fin y al cabo se va a traducir en una vida cotidiana mejor para quienes viven en este territorio. Para eso, entre otras cosas, es tan importante que en los países la ciencia tenga la relevancia que merece. Bueno, hemos conversado esta mañana con el vicerrector de Investigación y Desarrollo, Flavio Salazar. Vicerrector, muchas gracias por esta conversación y que tenga una buena semana.
Muchas gracias a ti y saludo a todos los quienes nos estaban escuchando.
Que esté muy bien.
Adiós, chao.
Ahí estaba el vicerrector Flavio Salazar.